contaba el pasado lunes que esta semana volvíamos a la normalidad, a esa que teníamos pues antes de el mes de febrero, ¿no? Antes incluso en el mes de enero empezábamos la programación de carnaval, entre una cosa y otra, pues festivos también de por medio la pasada semana. En definitiva, bueno, pues esta era la primera semana que volvíamos a una programación similar, ¿no?, a la que teníamos por aquel entonces. Y una de nuestras buenas costumbres, una de nuestras sanas costumbres, es cada jueves, cada semana, contactar con nuestros amigos de Facua Cádiz para, bueno, pues dar respuesta a esas consultas que tú nos puedes enviar. ¿Cómo? Al WhatsApp de la radio, 607-488-775, también el 2004 y el 2155 como números de teléfono. Nos envías tu consulta relacionada con el consumo y Jesús Yesa, secretario general de Facua Cádiz, pues como digo, se pasa por los micrófonos de Radio Briquet para dar respuesta a las mismas. Jesús Yesa, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido de nuevo.
Hola, buenas tardes, encantado de volver a estar con vosotros.
Hemos intentado pues recordar un poco a los oyentes pues la manera de proceder que tenemos en este espacio, en el que son cinco las consultas que seleccionamos cada semana, te damos la palabra para que tú nos des respuesta, y las que se quedan fuera cada semana pues las apuntamos, las dejamos en cola para la semana que viene. Jesús, vamos con la primera de ellas. Dice: la póliza del seguro de mi vivienda tiene incluido el servicio de bricolaje, por lo que cubre la sustitución de accesorios del baño. Considerando que la placa ducha es un accesorio del baño, he reclamado al seguro que repare los daños producidos por filtración de agua de la placa, a lo que se han negado. Creo que la aseguradora no está cumpliendo, pero me gustaría que me lo confirmasen, dice Jesús.
En materia de seguro, para poder confirmar la cobertura es necesario revisar las condiciones particulares y, en este caso, sobre todo, las condiciones generales del seguro. ¿Por qué? Porque en estas condiciones generales del seguro se establecen normalmente una serie de exclusiones, de tal manera de que, no digo que esto sea en este caso concreto, pero pudiera ocurrir que en un contrato de seguro se incluya, como dice el oyente, la instalación o reparación o cambio de accesorio, pero después se excluya de ese concepto de accesorio determinados elementos, como podría ser la placa de ducha. Por lo tanto, primera recomendación que le damos de Facua a este oyente: revise las condiciones generales del seguro y mire, compruebe si existe algún tipo de exclusión o si se dice, por ejemplo, que la placa de ducha o cualquier otro elemento está excluido de ese concepto de accesorio, y que por lo tanto solo se entiende por accesorio pues el mobiliario, la grifería, etcétera. Si no aparece esa exclusión, pues en este caso el oyente, como él mismo nos indica, estará en su perfecto derecho de presentar una reclamación a la compañía de seguro y, por lo tanto, seguir que le presten ese servicio que forma parte de la cobertura del seguro que tiene contratado. Dicho sea de paso, tanto para este oyente como para cualquier otro que nos esté escuchando que pueda tener problemas con su aseguradora, las cláusulas que en el contrato limitan o delimitan los servicios o la cobertura que tiene que prestarnos a seguro tienen que quedar muy claras en el contrato. Por lo tanto, en este caso, tiene que quedar muy claro que de ese concepto de accesorio se excluye la placa de ducha, la bañera, el váter, el bidet, el lavabo, y que eso no se considera accesorio. O dicho de otra manera, en el seguro tiene que quedar muy clarito qué es lo que se entiende por accesorio, para que cualquier persona, es decir, no tiene que ser un licenciado en derecho, un abogado, ni tiene que tener nadie que tenga conocimiento jurídico, sino que cualquier consumidor pueda ver, leyendo esas condiciones del contrato, que queda suficientemente claro que en ese concepto accesorio pues no se incorpora, en el caso que nos está comentando el oyente, la placa de ducha, y por lo tanto, en tal caso, no se le podrá exigir a la aseguradora que dentro de ese concepto accesorio pues cubra la reparación, sustitución o lo que venga detallado en el contrato del seguro.
Uh-huh. O sea que, Jesús, por lo que entiendo, no es que tenga que venir incluida explícitamente la placa ducha, sino que con que no venga excluida dentro de los accesorios ya es suficiente, ¿no?
Efectivamente, porque el concepto de accesorio, sinceramente, ¿qué es un accesorio del cuarto de baño? Sí. Yo puedo entender que un accesorio del cuarto de baño, tal como lo está interpretando el oyente, pues puede ser también el lavabo, la bañera, el video, la placa de ducha. Pero pudiera ser que ese no sea el concepto que viene definido en la póliza. Pero entonces, en este caso, la póliza tiene que definir qué se entiende por accesorio. Por ejemplo, tiene que decir usted, se entiende como accesorio exclusivamente el mobiliario, la grifo, el no sé qué, el no sé cuánto y el no sé qué más. Uh-huh. Por ejemplo, ahí me dice qué es lo que se entiende como accesorio. todo lo que aparezca en ese listado, pues no es un accesorio. O se puede hacer también de la otra manera. Quedan excluidos de este concepto la placa ducha, el lavabo, el bidé y el no sé qué más. Bueno, pues yo sé que del concepto accesorio queda todo menos eso. O puede hacerse una definición de carácter general. Mire usted, se considera accesorio todo elemento que se pueda instalar y desinstalar de la ducha sin que afecte a qué digo yo, a lo que es el enlosado, a lo que son las partes, el continente del cuarto del año. Es decir, la definición se haga como se haga tiene que ser muy clara.
Muy clara, sí.
Repito, no es necesario que la persona tenga conocimiento jurídico para poder determinar y para poder concluir si la placa de ducha, cualquier elemento está incluido o no está incluido de ese concepto de accesorio que queda asegurado por la póliza.
Bueno, pues vamos con otra consulta. Esta yo creo que ha quedado bastante clara de lo que hablamos o lo que recomienda Facua. La segunda nos dice así, Jesús. Contraté un coche en alquiler en Ferrol. Me impusieron una multa que pagué en pronto pago. Posteriormente he recibido un cargo de 42,35 euros por parte de la empresa. Entiendo que no procede, pero les agradecería que me lo confirmaran.
Obviamente la multa no hay por qué pagarla dos veces. Si asumimos el pago de esa multa y por lo tanto cuando entregamos el vehículo ya se había abonado la infracción que se había cometido, pues ahora no procede de que la empresa me quiera volver a cargar el impuesto de la multa, con independencia de que se le pueda haber reclamado a la propia empresa. Lo que habrá que ver en este caso si realmente se estamos hablando de la misma infracción o si puede haberse cometido otra infracción. En este caso, lo que sí tenemos derecho a seguir a la empresa es, mire usted, en primer lugar, recordarle y trasladar a la empresa el documento con el que justificamos, con el que nos entregaron, acreditando que habíamos pagado la multa, y decir a la empresa que en caso de que considere que es otra infracción, pues no, que se la traslade para que la podamos conocer. Y por lo tanto, obviamente, la empresa tendrá que decirnos, mire usted, sí, usted pagó esa multa que era por estacionamiento en mal estado en tal sitio, pero es que después, posteriormente, nos ha llegado una multa de la Guardia Civil por exceso de velocidad en la autopista del no sé cuánto, con lo cual estaremos hablando de dos infracciones distintas. Sí. Por lo tanto, y en resumen, obviamente no va a pagar dos veces la multa, con lo cual la recomendación que le damos a este oyente es que solicite a la empresa que le ha hecho el cargo, que le acredite de dónde viene este cargo, cuando digo que le acredite, que le envíe documentación para que él pueda verificar de dónde sale esa multa que pretenden hacerle pagar, y al mismo tiempo, si lo considera oportuno, que le mande a la empresa en esa misma comunicación de manera adjunta, pues el resguardo de haber pagado en su día la multa, para que la empresa, si es el ayuntamiento el que se ha equivocado, pues lógicamente que pueda presentar la oportuna gestión hacia el ayuntamiento o al que le quiera cargar la multa para demostrar que esa infracción ya fue abonada.
Vamos con otra consulta. Dice, el pasado mes de enero llevé mi vehículo a un taller para que lo repararan. La semana pasada sufrí otra avería, por lo que lo he llevado a otro taller en el que me aseguran que esta avería es consecuencia de una mala reparación por parte del taller anterior. No tengo factura ni ningún documento de la reparación, por lo que quisiera saber si a pesar de ello puedo presentar una reclamación.
Siempre podemos presentar una reclamación. Lo que ocurre es que si no tenemos documentación, pues vamos a tener imposible el que, en caso de que la empresa no me contesta esa reclamación, poder acreditar que hemos realizado una operación en esa empresa. Porque si ahora yo le presento la reclamación, la empresa simplemente me dice, mire usted, no tenemos constancia de que haberle prestado a usted ningún servicio, ¿cómo demostramos cuál es el servicio que nos ha prestado la empresa? De ahí que siempre recordemos que es muy importante tener un justificante de todos los servicios que contratamos y de todos los pagos que realizamos. Lamentablemente es bastante habitual que los consumidores cometamos el error cuando acudimos a reparar el vehículo de, para ahorrarnos el IVA, pues entrar en la triquiñuela de pagar el dinero en metálico al taller y de, por lo tanto, de que el taller no nos dé una factura, como sería su obligación, por el servicio que le hemos pagado. Es una triquiñuela por parte del consumidor, es una infracción por parte del taller y sobre todo es un perjuicio para los consumidores en caso como el que nos está comentando el oyente, porque, insisto, podemos presentar una reclamación, siempre tenemos derecho, pero claro está, si la empresa no nos reconoce habernos prestado el servicio. Es decir, si ahora la empresa nos dice, mire usted, nosotros usted lamentamos decirle que está usted equivocado porque usted por aquí no ha venido nunca, a usted no le hemos prestado ningún servicio, pues ahora no podemos, por ejemplo, presentar una denuncia contra esa empresa e incluso llevar una reclamación, va a ser prácticamente imposible que podamos demostrar que, tal y como lo han dicho en el taller, que los daños que ahora tiene el vehículo vinieron causados por un negligente trabajo que le realizaron en el taller contra el que quiere presentar la reclamación.
Tiene que hacerse ya por lo tanto, Jesús tiene que hacerse cargo de todo lo derivado de este proceso, ¿no?
Obviamente, si no te entiendo mal, me está hablando de que tiene que pagar la nueva. Obviamente,
claro,
puede intentarlo, pero repito, sí, puede intentarlo, pero insisto, si la empresa no reconoce haber realizado la operación, es que no va a tener manera de demostrar que el día no sé cuánto de enero llegó al taller no sé cuánto el coche para que eso lo reparara.
Claro.
Porque como no tiene documentación ninguna, ¿cómo lo demuestra?
Perfecto. Pues una cuarta consulta va con relación a las compañías de vuelo. Dice, les agradecería que me indicaran cómo puedo presentar una reclamación contra Ryanair, dice, pero entiendo que todas las compañías de vuelo seguirán la misma, si no por menos nos lo aclara Jesús, la misma manera de proceder, dice, por haber sufrido la cancelación de un vuelo.
Pues en este caso, el primer paso, presentar la reclamación contra Ryanair, entendiendo que la reclamación la podía haber presentado en la ventanilla de esa compañía, si es que tenía ventanilla, pues en el aeropuerto. Si no lo hizo así, ahora tiene que mandar una reclamación a esta empresa. Esta empresa no facilita una dirección de correo electrónico para la presentación de reclamaciones, algo que hemos denunciado en numerosas ocasiones, con lo cual, en este caso, para presentar esa reclamación va a tener que recurrir al correo postal, buscar la sede social del Ryanair, que está en Irlanda, y mandarle al domicilio social de esta empresa la reclamación, exigiéndole que le abone la compensación a la que tiene derecho por la cancelación del vuelo, dependiendo del trayecto que se tenía previsto recorrer con ese vuelo. O sea, el importe de esa compensación se establece entre 250 y 450 euros por pasajero, y si además esa cancelación le provocó algún tipo de daño, pues también le puede reclamar que le compense por esos daños. Por ejemplo, el haber perdido una noche de hotel, por ejemplo, el haber perdido un tren en el que iba a realizar un viaje y que por la cancelación no pudo utilizar y tuvo que sacar otro billete, que a él ya hemos perdido la entrada a un concierto. Así, cualquier daño que nos haya venido originado por esa cancelación también se lo podremos reclamar. Y la tercera cosa que le podemos reclamar a la compañía aérea son los gastos que hayamos tenido que asumir por falta de asistencia, también derivado de esa cancelación del vuelo. Es decir, si me he tenido que pasar noche en una ciudad por no disponer de vuelo, por no disponer de medio de transporte, si me he tenido que pagar un hotel, si me he tenido que pagar almuerzo, si he tenido que pagar un taxi, pues todo eso son otros gastos que también podemos sumar a esa reclamación. En primer lugar, dirigirnos por escrito a Ryanair. Si Ryanair no contesta la reclamación, cosa que ya adelanto al oyente, que es una práctica muy habitual por parte de esta empresa, o contesta negándose a abonar todo o parte de esos importes que yo he indicado que tiene derecho el pasajero, podemos recurrir al organismo que en nuestro país pues resuelve de manera administrativa este tipo de reclamaciones. Me estoy refiriendo a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que es un organismo público que depende del Ministerio de Transporte, y al que, insisto, una vez que hayamos presentado la reclamación a Ryanair, hayan pasado 30 días y Ryanair no nos haya contestado, o que lo que no es frecuente, que Ryanair nos conteste y nos diga que no nos va a pagar el dinero que nos corresponde, pues entonces podremos recurrir a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Por cierto, tanto en la página web de FACUA como en la página web de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea pueden encontrar todo este procedimiento más de manera detallada. Lo digo por si el oyente, una vez que se meta en lo que es la gestión de la reclamación, pues le surge algún tipo de...
Jesús, ¿es legal que no tengan dirección de correo electrónico las empresas, en este caso Ryanair, pero cualquier otra empresa para reclamaciones?
No es legal que no tenga dirección de correo electrónico, no es legal que siga cobrando, por ejemplo, por el equipaje de mano a los pasajeros. La Ryanair hace lo que le sale de sus reverendas narices ante la pasividad y ante la anuencia de las administraciones públicas, que llevan permitiendo el comportamiento por parte de esta empresa desde hace años, y que lamentablemente, cuando se le ha multado por este tipo de comportamiento, se le ha multado de una manera tan irrisoria que la empresa pues sigue pasándose por el forro y vulnerando los derechos de los consumidores de manera reiterada, repito, sin obtener una respuesta por parte de quien debería, de quien tiene la obligación de impedir que se sigan produciendo este tipo de situaciones, que son las administraciones públicas. Me estoy refiriendo a dos administraciones, tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno Central.
Claro, si con el equipaje de mano gana 10 y la multa son 2, pues está ganando 8, le está saliendo a ganar todo este asunto. Vamos con la última, Jesús, dice: realicé un pedido de un lavabo en un establecimiento atendiendo a un catálogo que me enseñaron. Una vez que me lo han entregado, el color no coincide con el de la fotografía, pero el establecimiento se niega a aceptar la devolución porque, según ello, el color sí se corresponde con el solicitado y que la posible diferencia se debe a la calidad de la fotografía. Se pregunta cómo puede reclamar y que, una vez puesta la reclamación, ¿cuánto tiempo tiene que esperar a que le contesten?
Bueno, pues voy a empezar por el final. La reclamación, si la ha puesto a través de la hoja de reclamaciones, la empresa tiene que contestarle en 10 días hábiles, es decir, 10 días sin contar ni sábado, ni domingo, ni festivo. La empresa tiene que contestarle por escrito. Si la empresa no le contesta, pues en este caso denuncia ante el Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía. Si la empresa le contesta, pero reitera la negativa a sustituirle... Creo que me has dicho un lavabo, no era, creo que me has dicho...
Un lavabo, sí.
Un lavabo era, ¿no? Pues en este caso tendremos que o bien solicitar un arbitraje de consumo contra la empresa, que ya hemos comentado en otras ocasiones, que es el procedimiento extrajudicial que existe para resolver de manera administrativa, sin tener que acudir a la vía judicial, este tipo de reclamaciones. Si la empresa no acepta la realización de ese arbitraje de consumo, pues la vía que le quedará a este oyente será la de acudir a los tribunales de justicia. Con independencia de que esté el procedimiento, en cuanto a lo que nos comenta, son temas que aquí lo que hay que atender es si la información que se le dio al consumidor era o no era suficientemente clara. Es decir, a mí no me vale, no, usted, es que es la fotografía, no, usted, si la fotografía que le ha enseñado usted a este señor no es un reflejo fiable de lo que realmente se va a encontrar ese señor, está claro que la empresa ha incumplido la obligación que tiene de facilitar, con carácter previo al contrato, es decir, con carácter previo a que se realice la compra, toda la información sobre el producto que se estaba comprando, en tanto y cuanto que era un producto que no estaba expuesto a la venta, sino que estaba un producto que se pedía por catálogo. Por lo tanto, mire usted, es que la foto sale mal. Entonces, si la foto sale mal, lo que tiene usted que hacer es no enseñarme la foto. Decirme, mire usted, yo no le puedo, o por lo menos decirme, mire usted, no le aseguro ni a un 20% de que el color que tenga este lavabo se vaya a corresponder con el que aparece en la fotografía. Y si a pesar de eso el consumidor quiere realizar pedido, bueno, pues ya usted se lo está advirtiendo y como empresario estará cumpliendo con esa obligación. Ahora, si lo que hay es un mínimo cambio, no, mire usted, que el cambio es prácticamente imperceptible entre lo que se ve en la foto y lo que es después en realidad, pues en este caso, obviamente, pues usted no cabría la reclamación por parte del consumidor. Pero insisto, es el empresario el que tiene que facilitar y es el empresario el que tiene la obligación de que la información que se le da al consumidor antes de que el consumidor realice la compra sea clara, y por lo tanto, en este sentido, es a lo que tendrá que atender este oyente para saber si lo que está pidiendo es o no razonable.
Bueno, pues es la manera que le queda de proceder a este oyente que nos enviaba la consulta. 607-488-775 es el número de WhatsApp. Y nada, lo único que me queda, Jesús, es agradecerte que te hayas pasado por los micrófonos de Radio Ubrique nuevamente una semana más después de todo este tiempo de parón. Y ahora sí, pues nos escuchamos la próxima semana, ¿te parece?
Quedamos emplazados para un próximo programa y encantados de volver a compartir estos momentos con vosotros.
Y nosotros, que aquí dejamos nuestra parte de la tarde, pero no nos movemos mucho porque en nada llegan nuestros amigos de Cineando para presentarnos el nuevo ciclo de películas que se estrena mañana viernes 10 de marzo. Luego llegará una nueva edición de Tiempo de Deportes, también servicios informativos en esta tarde de jueves. Nosotros volvemos mañana, eso de las 3. Muchas gracias por estar ahí un día más, cuídense.